con un fuertísimo aplauso sí. a Juan Pablo Gereto y Juan Serraus.
Muchas gracias. Nos trajo el arco iris. No, claro. no queremos presumir de Pride, pero...
¿Qué hay en el final de un arco iris? ¿Hay un duende con monedas de oro?
Espero que no.
Espero que
haya cosas mucho más divertidas.
Mucho más divertidas. Bueno, ya con el duende con monedas de oro podríamos empezar a charlar sobre algo divertido.
A ver, ¿qué te imaginas?
No, creo que yo sería un...
¿Te imaginas algo con el duende o con el oro?
Yo me imagino yo duende. Yo soy un buen duende de monedas de oro.
Muy bien.
Muy buen duende. Muchachos, ¿qué los trae por acá? El estreno de una obra que se va a estar estrenando el 3 de enero del 2026. Ya nos toca anunciar algo para el año que viene.
Y con tanto cariño lo anunciamos, porque la verdad que es una obra que hice durante muchos años. Vos no habías nacido, pero...
Ojo, atención.
Yo estaba haciendo una obra que se llamaba Solo como una perra.
Bien.
Y la hice durante 11 años en Rosario. 11 largos años en Rosario. Y fue muy hermoso hacerla. Y luego me fui y la olvidé. Y ahora la vamos a retomar.
¿Y te la recordaste ahora?
Para nada.
Para nada. Porque una vez que se olvida...
No. La verdad que fue muy hermoso recuperar esta obra, porque básicamente la anécdota fue que perdimos todo acerca de la obra. Se perdió por muchas razones que vamos a explicar en la obra.
Bien.
Se perdieron los textos, se perdieron el sostén de video que alguna vez hubo, si lo hubo. Se perdió todo de la obra y la tuvimos que imaginar. Y a partir de imaginarla, la empezamos a reconstruir.
O sea, no quedó registro de aquella primera Solo como una perra y vos dijiste, che, bueno, renovemos, vamos a hacer la vuelta, digamos.
En realidad, no lo dije yo, sino que fue Juanse también el que me invitó a eso. Nosotros empezamos a frecuentarnos por sus obras, porque yo empecé a ser fan de sus obras, seguir a ver muy seguido su trabajo. Y bueno, empezamos a charlar y demás, y empezamos a fantasear que en algún momento podríamos llegar a hacer algo juntos, por afinidad que teníamos en el trabajo. Y de repente le presenté Solo como una perra, y él lo cuenta siempre mejor que yo.
Sí. No, claro, Juan lo que me dice es que quiere volver a hacer un espectáculo que quiere mucho y que hizo durante mucho tiempo. Le digo, bueno, perfecto, ¿por dónde arrancamos? Leamos qué de este material hay. Y me dice, bueno, no, ese es el problema, es que no tengo el material, no, no encuentro nada.
Esta era la otra que te quería decir.
¿Cómo te explico? Juanse, querido, ¿cómo te explico?
Exacto.
Me vas a tener que creer.
Que no está esa obra que tanto quiero hacer. Entonces, lo que pensamos en ese momento es, bueno, desde acá partimos para la creación de una obra nueva, ¿no? O sea, este es el punto de partida. La pérdida de esa obra y el olvido de esa obra es una oportunidad para recordar y reconstruir esa obra en el mismo tiempo que se hace algo nuevo, de alguna manera, ¿no?
¿Viste esos challenges de TikTok que compiten las parejas que dice, bueno, vamos a dibujar dibujitos animados de memoria?
Exacto.
A ver cómo lo recordamos.
Es un poco dibujar una obra de memoria, exacto. Sí, tiene que ver con algo de eso y con hacer de alguna manera traer algo del espíritu de esa obra, si esa cosa existiera, y leerlo también con esa distancia de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hacer esa obra de alguna manera, pensar qué pasó en todo ese tiempo y cómo es que eso se vuelve a hacer hoy.
Claro, porque imagino que parte del ejercicio debe haber sido dónde estaba Juan hace 25 años. Exacto. Cuando escribió o imaginó esa obra, que de la cual ahora no es una remake, es algo más que una remake.
Exacto, sí. Es una revisión y una reimaginación sobre esa obra que existió de alguna manera. Entonces estamos en eso y muy felices en ese trabajo como de reconstrucción.
Y lo que se cuenta en dos minutos que estamos acá nos lleva más o menos a mí, no sé, tengo textos reescritos desde 2002 en adelante, con Juanse hace más de un año que nos estamos juntando, y en el medio fue emergiendo muchísimo material de pedacitos que alguien tenía de Solo como una perra que grabó de acá, de allá, de cassettes de periodista, mini cassette de periodista que grabó no sé qué butaca, un recuerdo, y en el medio de todo eso, otras cosas que fueron surgiendo, que hacían a la época, que hacían a la movida de Rosario de ese momento, de la provincia de ese momento, del país, y de nosotros, bueno, pensar que en ese momento yo tenía la edad que tiene Juanse ahora cuando lo hice, ¿no? También me gustaba mucho esto de que lo imaginara él, de que él imaginara esa época, porque yo la puedo contar desde un lugar con todas mis nostalgias y mis apreciaciones sobre la época, y él con otra distancia. Y la verdad que me pareció que era un buen ejercicio para hacer entre los dos, con esta generación, dos generaciones que tenemos de distancia, imaginando que, porque al final terminamos siendo dos pibes de pueblo que en algún punto partieron buscando otras cosas. Y nos encontramos en Buenos Aires y bueno, nada, estamos imaginando esto ahora. La obra se parece mucho a Solo como una perra y no se parece nada. Entonces es como,
claro, sigue siendo unipersonal.
Sigue siendo unipersonal, siguen estando los personajes, siguen imaginándose las mismas cosas y hay otra impronta sobre todo eso también. ¿Usted alguno la vio? No, ¿no?
No, ¿en qué año fue la última vez?
¿Qué sé yo?
Porque
mil y pico, claro.
Vos decís que ustedes no habían nacido. Yo me acuerdo de las publicidades en la tele de Solo como una perra.
Sí, en el...
Lo que pasa es que nos mantenemos, yo también, muy bien, Juan, pero tenemos 30 años.
Yo también me acuerdo...
Claro, claro.
Yo me acuerdo de escuchar la publicidad, sí, 2009, claro, 2010.
Porque el nombre seguro también era fácil de recordar. Totalmente. Era un nombre fuerte para la época también.
Cortos y fáciles de recordar.
Exactamente, como Tito y Pelusa.
Como Filipinch. Sí. Bueno, no, creo que la última vez que la hice fue 2008-2009, una cosa así. No, tampoco lo tengo muy claro. Y por una serie de eventos afortunados, diría hoy, hemos perdido todo ese material, que no solo fui responsable yo de haberlo perdido, hay instituciones en el medio.
Juan, si vos tuviste algo que ver con la pérdida. No, te quiero quemar al aire tampoco. No,
es que sucedieron cosas que si se las cuento parece una fantasía.
¿Y cómo haces para cambiar de personaje en un unipersonal? ¿Lo haces sobre el escenario? ¿Salís de escena? ¿Volvés a entrar? ¿Se puede contar?
Sí, claro, hay muchísimos recursos teatrales para que eso suceda. Los estamos poniendo todos en práctica para ver cuáles son mejores. Pero ya, bueno, a esta altura de la soirée, tampoco uno es que necesita vestirse de algo para hacer algo. O sea, claro, ¿no? ¿Cómo lo podemos contar y convencer?
Vos sabés que hace un ratito dijiste algo que me llamó la atención y me genera preguntarte, porque estamos haciendo este ejercicio de memoria, de recordar, que vos decís, bueno, al no haber archivo, y tocaste el tema de la nostalgia. ¿Vos qué es lo que recordás, pero como sentimientos de haber hecho Solo como una perra? Porque me imagino que algo de eso es un poco lo que te moviliza hoy de decir, che, esto estaba bueno, volvamos a hacerlo.
Bueno, Solo como una perra fue un fenómeno en Rosario en ese momento. En algún momento hasta se hizo en el Monumento a la Bandera, con 18.000 personas presenciando lo que en ese momento era un transformista. O sea, no se había hecho Fito Páez, se había hecho, qué sé yo, bandas o cosas que convocaban gente, pero teatro no se había hecho, y Chiqui González, en el marco de la Feria del Humor, decidió cerrar con Solo como una perra, y nos sorprendió, creo que a todos, sentir que había tanta gente interesada en ver ese espectáculo. Un espectáculo que hablaba de cómo yo me vine de Galvez a Rosario, con una mirada particular sobre eso, y con una inconsciencia absoluta de lo que estaba sucediendo. De hecho, terminé ese día, me acuerdo, sin tener conciencia de lo que pasaba. Terminé temblando en un baño, así como una cosa media de descarga.
Un atequecito de ansiedad y a seguir.
Un llanto profundo, una descarga, fui en física, de no entender qué había sucedido ahí. Es imposible imaginar 18.000 personas juntas.
No, muy groso.
Claro.
No, además, perdón que te interrumpa, no. En el 2009...
Y para una obra de teatro.
Con el contenido que tiene o que tenía en ese momento, es decir, fue una revolución.
No, y para un transformista también, chicos, claro. Porque, qué sé yo, no, estábamos reducidos a los boliches gays o a los antros de que tenía que abrir una puertita, bajar 324 escaleras, tocar un timbre por un coso, ver si no te
llevan preso. Contraseña.
El antro.
Porque hoy... cambiaron muchas cosas en poco tiempo, y agrego, pueden volver a cambiar. Cambiaron muchas cosas en poco tiempo, y nosotros también teníamos un poco normalizadas algunas situaciones, como caer presos porque sí, ir por la calle y que te llevaran y no tener derecho a muchas cosas. Mucho, muy posterior a la democracia, muy posterior al 83, algunos colectivos. Normalizábamos otra forma de vida. Juanse, que además es un estudioso de géneros y de género y demás, está, también me hace ver como, bueno, mirá, esto también claro. Estaba sucediendo, hay que revisarlo, y me indaga sobre esas historias que a nosotros nos parecían... Que siempre la sublimamos a través del humor, y cuando le bajás un poquito el humor, decís, esto es tremendo. Horrible. Esto es tremendo. No le vamos a sacar el humor, porque el humor ya lo tenemos, lo incorporamos y nos ayuda. Pero le vamos a incorporar lo otro también. No sé si va a suceder en Solo como una perra, pero sí para el trabajo intelectual que nos lleva a la obra, a poner la obra. Trabajamos mucho, leímos mucho. Juanse sobre todo me hace, bueno, ahora léete esto, ahora fíjate en esto, ahora léete al autor, y me hace trabajar mucho y bien sobre algunas cosas, y me da como mucha alegría que lo podamos hacer.
Juan, ahora que sacaste el tema del transformismo, digo que usaste este término, si tuvieras que ensayar una respuesta de por qué tu facilidad para la construcción de personajes femeninos, ¿qué dirías?
No sé, necesidad, no, nunca hice las cosas con otra intención más que la necesidad de hacerlas. A veces pasan las cosas que uno no sabe, es porque alguien se rió, porque te pusiste una peluca y tu mamá se rió más y decís, bueno, es por acá. No sé, claro. Viste, no sabes por qué es, porque yo nunca tuve una vocación de actor o no sé, las cosas me fueron sucediendo. O a lo mejor son por los juicios que hacen sobre uno, viste, que te dicen, bueno, vos no servís para la pelota porque tenés pie plano. Y vos decís, bueno, capaz que si hubiera jugado la pelota era buenísimo, pero ya decidió que no, porque le dijeron que no. Y lo mismo, digo, pasa para mal y pasa para bien también. Qué gracioso el gordito, no sé qué. Ah, bueno, soy gracioso. Entonces exploto más mi vena graciosa, qué sé yo, porque soy gracioso. No sé por qué, pero me resultó también que tenía, no voy a negar que tenía una sensibilidad para observar o para reproducir o para mirar determinadas cosas, y que los llevé adelante, ¿no? Y que había gente que miraba, pero nunca fue un plan y... No sé cómo construyo las cosas, la verdad.
Estamos con Juan Pablo Gereto y Juan Serrauch charlando porque el 3 de enero del 2026, me duele decirlo ya, 2026, pero es una realidad que nos atraviesa a todos, se reestrena, podríamos decir, sí. Solo como una perra en el Teatro Broadway. Van a estar haciendo temporada enero y febrero.
Vamos a hacer temporada en enero.
Sí.
Vamos a hacer 8 funciones en enero, y estamos como muy muy contentos de que eso suceda, de que haya una temporada en Rosario en verano nuevamente. Hicimos muchas en otros momentos, y creo que en estos momentos se necesita también, que no todo el mundo se va a ir de vacaciones, que no todo el mundo, que va a haber mucha gente acá con tiempo libre y ganas de que pasen cosas, y Rosario es una ciudad excepcional.
Y ganas de aire acondicionado por un par de horitas, que tampoco eso, viene mal.
Un plan para enero. Y Juanse, ¿vos de dónde sos? Porque dijo Juan, los dos somos de pueblo.
Yo soy de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y me fui a Buenos Aires a estudiar teatro. Entonces hay muchos puntos en común con lo que Juan cuenta y con miles de otros...
aventuras. Personas
que hemos hecho ese éxodo, ¿no? De la,
claro,
de la
casa familiar. ¿A los 18 familiar. Te fuiste?
Claro, sí.
¿Y cómo fue? Llegar a la gran ciudad.
Y es un cambio, porque es otro tiempo, otro pensar, y encontrar algo de lo que Solo como una perra habla bastante, que son nuevas familias de pertenencia, ¿no? Que de alguna manera la gran ciudad hace que esos espacios se vuelvan más íntimos de alguna manera, ¿no? Entonces que reúne. Entonces de repente nos encontramos y es como, ah, pero vos también sos de un pueblo que se vino para acá, y vos también, y necesitábamos de una gran ciudad para encontrarnos, ¿no? Bueno, algo de eso también lo pensamos en la obra y lo hemos charlado bastante.
¿Y estás encarando la dirección de esta obra y estás con algún otro proyecto en Buenos Aires también?
Estoy con otros proyectos, sí. Uno de ellos se llama Saraos Uranistas, y tengo el placer de que Juan esté haciendo un personaje también ahí. De hecho, este jueves tenemos función. Y con otros también ahí en la ciudad, con otras obras ahí, por suerte, con trabajos lindos, así que en eso estamos.
Sí. Una actividad.
Mucha actividad, la mucha. Verdad que demasiado humilde. Juan se tiene muchas cosas estrenadas, premiadas, con una cortísima edad y una grandísima sabiduría. La verdad que tiene, ya es un placer ver las obras de Juanse, no se las pierdan porque es hermoso.
O sea, que ahora tenés en cartel, sí, en Buenos Aires, que es los jueves, ya que estamos, contémoslo, si alguien viaja, que se aproveche.
Por supuesto que sí. Los jueves tenemos Araos Uranistas, que ojalá podamos venir a hacerla a Rosario tal vez el año que viene y que esté Juan también, sí, me encantaría. Nos encantaría. Tengo otra obra que se llama Viento Blanco, que es un unipersonal con un actor y amigo talentosísimo, que es Mariano Saborido, que está los domingos allá. Y tengo otra obra que se llama La Llamada, que está los martes, que quedan unas pocas funciones, en la que, digo este titular nada más, César Banana Pueyrredón hace de Dios.
¡Ah, bueno! ¡Oh, por Dios!
Título, tiene todo el sentido del mundo. De alguna manera tiene todo el sentido del mundo.
En los ratos libres, el tipo ahí hace una obra con Banana.
Un elenco muy lindo, integrado por Flor Jazmín Peña, Leti Siciliani, Juli Castro y Mariano Saborido. Y estamos haciendo temporada y nos quedan solo 3 funciones. Hoy, en este momento, está ocurriendo una de esas funciones y yo estoy acá, pero quedan 2 más para que quien esté por Buenos Aires pueda pasar.
Claro, que aproveche.
Si uno asume que el dios yankee es Morgan Freeman,
claro,
el dios argentino es César Banana Pueyrredón.
Totalmente.
Yo compro, ¿eh?
Compra.
Cierro por todos lados. Claro que sí.
Me quedé con algo que te leí de una nota también, porque en este primer bloque de este programa de hoy, específicamente, dimos por inaugurada la temporada de Reposera en la Vereda.
Sí.
Y vos siempre decís que en tus obras no te olvidás del paisaje santafesino. Hay algo de eso también, digo, un poco lo que comentaba de venir de un pueblo, haber vivido en Rosario. ¿Se puede ver eso en Solo como una perra también?
Especialmente en esta versión de Solo como una perra hay una especie de abordaje sobre eso mucho más específico, porque a medida que uno se pone grande y va tomando distancia con respecto a su propia vida o tenés como una imagen más desapegada de eso, te vas dando cuenta de que, no sé, yo soy más santafesino cada vez, pero no porque me volvería a vivir acá, que tal vez sí. Sino porque las cosas que me calman son estas, no sé, una llanura me calma el río, me calma esa cantidad de agua, no sé, como hay algo de todo eso que me pertenece, que me... Aparte lo desarrollamos bastante en la obra, como cuáles son las ventajas, cuáles son las ventajas de vivir en la llanura, es una parte de la obra. Y es precioso, no sé, nosotros vivimos en un paisaje muy, 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 muy raro para el mundo. Pensar que el mundo es todo montañas y el 6% de una porción del mundo, el 6% es una llanura fértil.
Qué buen dato, ese me lo llevo, lo voy a decir todo el día. En todos los asados lo voy a decir.
Hay 3 llanuras fértiles en el mundo. En una de esas vivimos nosotros. Si uno para acá, un europeo de, no sé, de los Cárpatos, se marea. O sea, total, no sabe qué hacer con esta inmensidad. Se marea, se caen. Hay algo que les sucede, que te lo preguntan, dice, pero es verdad que tienen 4 horizontes, sí, y así podemos soñar, con esa inmensidad podemos soñar también, porque podemos ver eso, tenemos ese largo de mirada, podemos imaginarnos todo eso. Vivir en Santa Fe es único. Yo cuando recibo mucha gente, tengo muchos amigos en alrededor del mundo, y cuando me piden lugares para ir, le digo, vayan al litoral, porque en algún momento van a ir a las cataratas, en algún momento van a ir a las Patagonias, pero el litoral no lo vas a encontrar en otro lado. Vayan y la verdad que los que lo han hecho, los que se han animado, han quedado muy sorprendidos, nosotros porque lo damos por hecho. Estamos acá, qué sé yo, lo vemos, está todos los días, no sé.
Nos quejamos de la humedad.
Y esas cosas.
Ya está.
El río es enorme, uno lo ve y
Nos seguiremos quejando y es así. Pero realmente es muy extraordinario vivir acá. Muy, muy, muy extraordinario.
Te lo pregunto como santafesino, ¿cómo te pegó la separación de los Palmeras?
Bueno, qué tema. Ese y el de la paloma con celular son 2 temas.
El de la paloma con celular que apareció
hoy, ayer.
¿Qué estamos haciendo con la vida animal? Que al final, viste, ya era un problema para los chicos, ahora las palomas también. Sí. Con celular.
Las palomas y los palmeras. Estamos.
Pero Cacho, ahora yo vi que hay un recital en el Gran Rex.
Pero
Cacho
se separaron. Es un divorcio de padres. No es horrible. Cacho por un lado, Marcos por el otro.
Tendrían que volver a hablar. ¿No?
Yo creo que, a ver, yo no tengo tanta influencia como la que puede tener vos, no como representante santafesino.
No nos pueden hacer
eso. El dinero arruina todo, Juan.
Yo me ofrezco a llamar y decir, che, Cacho, tu Hugo Juan Pablo Gereto dice que a ver si no podemos charlar un poquito y por ahí nos ponemos de acuerdo.
Yo no sé, porque no hay otra. No me imagino los Palmeras de otra manera.
Y me encantaría que el acuerdo se haga acá en Rosario, que sea como el tratado de Rosario.
Tratado de paz.
Como el tratado de Tordesillas, pero en la ciudad de Rosario. Es el día en el que finalmente Marcos Camino y Cacho Deica se dan la mano y todo vuelve a la normalidad.
¿Qué les pasa? No necesitan más plata, necesitan. Vayan y sean felices, no sé, canten.
Claro. Está hecha la invitación, 3 de enero del 2026 arranca este reestreno de Solo como una perra en el Teatro Broadway, con temporada durante todo enero y algunas funciones que van a caer en febrero posiblemente también.
Por ahora no, por ahora vamos a hacer enero.
Todo
vamos,
enero.
Sí, porque hay otros proyectos también.
No, después tienen que venir con la otra obra.
Con la otra. Está con 45 cosas al mismo tiempo.
Sí, sí. Bueno, y para terminar, les quería decir que el 29 de noviembre,
ahí estamos.
Ahora, voy a venir con una obra que se llama Las Cosas Maravillosas.
Ahí va.
Que es una obra que se está haciendo en Buenos Aires hace 3 años. Y va cambiando de narrador. Es una obra preciosa. Las entradas están a la venta en el Teatro Broadway.
Y eso es el 29.
Ahora.
Sábado 29 a la noche.
A la noche. Sábado 29. Perfecto. De noviembre. Ahora la noche, y luego nos veremos en enero con Solo como una perra y lo que estamos preparando. Y fuimos al Broadway a probar las cosas que trajimos para probar y estamos muy emocionados porque quedó hermoso.
Sean todos bienvenidos a ver una obra de Juan Pablo Gereto, que es un grande y siempre vale la pena la experiencia. Muchachos, nos apremia el tiempo. Los despedimos para hacer una brevísima separación y los despedimos con este fuerte aplauso.
¡Claro que sí!